Y estamos. El momento más televisivo, radiofónico, podcastero, increíble, estratosférico, Caiceneca, de la historia de la creación, con esta nueva experiencia llamada los streamings de Mario Luna Video Podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial en la forma de que no os deje engañar, porque tenemos un superhéroe que viene disfrazado de chica arrebatadora, explosiva, sublime, con muchísimo glamour, muchísima clase, toneladas, avalanchas de clase. Pero que no os despiste, que no os despiste de la parte principal, porque la parte principal es que viene con esto y con esto muy cargadito. De hecho, es una de mis inspiraciones y la primera vez que hablamos, Eva, yo me acuerdo. Hola, Eva. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo me acuerdo de la primera vez que hablamos, porque tú eres uno de los primeros lectores de mi libro Psicología del Éxito. Y me acuerdo que posteaste una foto chulísima en tu cuenta de Instagram. Que, por cierto, ¿cuál es tu cuenta de Instagram?
EvaBravo77.
EvaBravo77. No tiene desperdicio. Yo solo os digo una cosa. Vosotros sabéis que en Instagram normalmente pues la gente a veces se postea fotos súper chulas con mi libro, La de Eva era insuperable, pero eso no fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue que inmediatamente después de postear la foto, salió como un ejército de admiradores barra as, todos, todas, adorando como si fuera una secta a Eva. Y yo digo, bueno, esto aquí me están haciendo una campaña de algo, esto es alguna historia, quieren vender alguna... No. Es el rollito superhéroe de Eva que cuando la conoces dices, pues me hago evófilo, eviano o lo que sea. Eva, explícame eso porque yo no lo entiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque tú posteaste una foto, para mí era pues una foto normal, y de repente empieza a aparecer gente, uy, Eva, es que tú no sabes por qué Eva. Y todos hablando, pero vamos, como si fueras Jesucristo. ¿Qué pasó ahí?
Pues la verdad no te puedo decir. Yo me leí tu libro, te pregunté, ¿te apetece que haga una publicación? Me dijiste que sí, y la verdad, a mí me escribió mucha gente diciendo que qué tal el libro, me preguntaron y tal, y de hecho sé de mucha gente que se lo compró. Y que algunas cosas me comentaban, ¿qué te parece esto? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Lo otro? En fin. Hubo un feedback ahí que importante.
Pero no te hablo de eso, Eva. Yo lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué toda esta gente no te siguen y ya está? Es que te idolatran, te admiran muchísimo. O sea, ahí que ha pasado.
La explicación científica a mí no me la pregunté. Todavía yo no me lo explico tampoco, pero no sé.
Para eso ya estás tú, ¿no, Mario? Para eso ya estás tú.
Exactamente. Tú eres el profesional, tú eres el que tiene que buscar el quid de la cuestión de todo esto.
Bueno, estáis todos invitadísimos a un té, Mario Luna. Poneos a gusto, relajaos. Os recuerdo que esto es una conversación. Concretamente es una conversación con una bestia de la mejora financiera. Esto es de la serie Conversaciones con bestias de la mejora financiera. ¿Qué quiere decir conversación? Pues quiere decir que no es una entrevista. Hola, ¿cuándo naciste? ¿Y cómo no sé qué? No, es una conversación normal, dos amigos hablando de cosas muy interesantes que te afectan muchísimo, donde además yo, a ser posible, las lecciones, las claves de poder que vayamos adquiriendo, intentaré relacionarlas con nuestra filosofía, con el Netkaizen, porque esto es un proyecto al servicio al 100% del Netkaizen. Y porque también creo que de esta forma podemos conectar mucho mejor contigo, hacerte llegar mucho mejor esta experiencia, que realmente lo interiorices, que empiece a formar parte de tu cultura, porque nosotros, los caicenecas, no creemos en estudiar, no creemos en hacer codos. Creemos que nuestro cerebro no está diseñado para asimilar así la información. Nuestro cerebro está diseñado para asimilar con emociones, para asimilar con las personas que sentimos cercanas, para asimilar cuando estamos relajados. Por eso yo quiero que tú, caiceneca, te relajes. Quiero que estés a gusto, quiero que seas nuestro amigo y quiero que te emociones. Y no te van a faltar razones para emocionarte, ya verás. Porque así es como de verdad, sin darte cuenta, te conviertes en esa esponja. Y hablando de esponjas, os voy a decir que Eva es bastante esponja también. su historia ahora, bueno, yo no he querido profundizar, ¿verdad?, en tu historia, Eva.
Ya.
Lo que yo te decía cuando tú empezabas a contarme parte de tu historia, ¿qué te decía?
Que lo dejara, no siguiera.
Por pesada, ¿no?
Porque prefiere el efecto sorpresa, ¿no?
Sí, señora, sí, señora. Efectivamente, yo empecé, cuando empecé a conocer un poco a Eva, dije, esto promete demasiado, Mario, así que quiero que te pille en vivo para que tus reacciones sean naturales, para sorprenderme con vosotros, o sea, yo lo voy a disfrutar tanto como vosotros, porque yo tengo olfato, chicos. Yo tengo muy buen olfato. Y aquí huele a superhéroe, de los grandes, ¿vale? O alienígena, no lo sé, aunque muchos superhéroes son alienígenas, Eva. Superman
sí.
Ahora se está poniendo muy de moda. Los superhéroes o son mutantes o son alienígenas. Así
¿y
que
si hacemos una mezcla, algo intermedio? Puede quedar bien, ¿no?
Puede ser, puede ser. Yo con este té ya noto las mutaciones que están empezando a transformarme porque es un té muy caicénica. Además, noto vuestra energía. Bueno, te están diciendo ya aquí piropazos, Eva, puedo ser qué preparado está todo el diálogo del directo, macho. Wow. Eva, ¿cuántas? Este diálogo lo hemos ensayado, Eva. ¿Cuánto lo hemos ensayado?
Cero.
Línea por línea. Esto estaba milimetradamente ensayado. No sé quién eres, pero la verdad, no sé por qué he visto tu comentario. ¿Cuál es el hábito más importante que hiciste tomar? Mira, ya te están haciendo preguntas muy parecidas a las que yo te quiero hacer, así que voy a empezar ya a presentarte oficialmente. Como os decía, esta mujer, aparte de súper glamurosa, aparte de espectacular, aparte de tener muchísima clase, tiene algo que a mí me llamó mucho la atención porque es algo en lo que yo creo mucho, que es la cercanía. Es una persona que cuando la empiezas a conocer resulta muy cercana. No es una persona así que se vaya por las nubes. Y creo que tiene que ver también un poco con su propia vida. Creo que tiene que ver con las experiencias que ha vivido. Creo que ella también es una persona, como os he dicho, muy esponjosa, que absorbe muy rápido el conocimiento real porque lo ha aplicado desde el principio. Pero esta vez vamos a ser nosotros los que la esponjicemos a ella, insisto, en forma de conversación. Esto no es una entrevista. Así que como es tan informal, Eva, ni siquiera te voy a preguntar cómo empezaste, eso lo vamos a hacer luego. Quiero que empecemos por un momento clave, que fue el que a mí me golpeó cuando empezamos a hablar, porque tú me pasaste un pantallazo de una cosa que os interesa mucho a vosotros. Pero a mí lo que más me golpeó fue lo que me dijiste de marzo. O sea, estamos en marzo del 2020. Están empezando a tomarse las medidas con el innombrable, sin tener ningún tipo de reparos por la economía, por todos los daños que se van a generar, caiga quien caiga, y hay unos sectores, como sabemos, más afectados que otros. ¿Tú a qué te dedicabas en ese momento? ¿Cuáles eran tus proyectos? ¿Cuáles eran tus negocios? ¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, bueno, yo desde hace muchísimos años tengo una agencia de viajes, una tienda de ropa, y luego me pilló justo en marzo cuando empezó todo el tema, pues a punto de abrir un hotel. Entonces, claro, pues me pilló que en ese momento, pues en el momento que nos confinaron, dije, madre mía, tierra, trágame, porque esto no me puede estar pasando. Además, venía de un momento pues que había tenido una época de mucho éxito en mi agencia de viaje a través de una campaña de marketing que hice. Tenía muchísima reserva en ese momento y, claro, de tenerlo todo en ese momento a en dos días decir, pues, ¿qué pasa aquí? Ahora no tengo nada. ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a todo esto? Y la verdad que fue muy duro y, a ver, muy complicado, pero bueno, aquí estamos.
Porque en este momento, tú, bueno, esto es un tema con el que vamos a enlazar luego, porque además ha coincidido con una época, tú llevas jugando mucho tiempo con el tema de las inversiones.
Sí.
¿Desde cuándo llevas jugando con eso? Jugando, ¿eh?
Pues recuerdo que quizá mi primera inversión fue con 18 años. Mi primer sueldo que gané, además recuerdo que fue en acciones de BBVA. Y fue mi primera inversión en bolsa. Mi primer sueldo fue a la bolsa directo, porque además a mí es un tema que siempre me ha gustado, me ha apasionado. Pero claro, yo siempre he sido una aficionada. ¿Por qué? Porque yo tenía mis negocios, vivía de mis negocios y eso lo tenía como un poco de hobby. Pero bueno, siempre ha estado ahí y bueno, si quieres que lo cuente ya, yo voy contando, pero fue una de mis salvación en el momento.
No sé si lo notáis, Eva, pero conforme lo cuentas, es una mezcla, es algo muy agridulce, porque es una sensación, por un lado, de admiración, por otro, de envidia. Envidia pura, decir, ¿pero en qué estaba yo pensando? Yo estaba tan lejos porque justamente coincidió que cuando me pasaste este pantallazo tan interesante, un misterio, misterio que será, coincidió con que yo llevaba justo unos meses así, recién despertadito, Eva. Recién despertadito, porque a mí me ha costado, acabo de cumplir 45 tacos y llevo 44 sin pagarme a mí mismo, que este es un tema del que hemos hablado mucho y sobre todo hablamos mucho en mi nuevo canal, cómo invertir con Mario Luna, cómo invertir mi dinero con Mario Luna, y llevaba mucho tiempo sin dejar que mi dinero trabajase para mí mientras yo trabajaba en otra cosa. Entonces, claro, que yo de repente, que haya tenido que ver esta crisis, que de repente le haya tenido que ver las orejas al lobo, todo esto para darme cuenta, y que tú, ¿con cuántos años dices, Eva, perdona?
Con 18.
Dios mío. Que además no era nada, no es como ahora. Es que me
había que ir al banco, físicamente había que ir al banco, te mandaban la orden, no sabía si te la hacían hasta el día siguiente, no se sabía nada. Entonces era otro mundo, no estaba la tecnología como ahora y no se esperaba como ahora, que le da el botón, pim, pim, compro, vendo. No, era mucho más difícil.
¿Y cómo se te ocurre? Porque es que yo no me imagino una chica como tú, con 18 años. ¿Fue un novio? ¿Fue una película? ¿Fue que tenías un abuelo de estos que te dio un consejo?
Hombre, no esa puedes. Inquietud, no sé, yo siempre he sido muy inquieta en estos temas y ya te digo, a los 18 empecé mi camino y...
Pero así, o sea, dijiste, oye,
¿sí? Bolsa. Yo y qué bueno, cuando estudiaba en la universidad hice un curso, en fin, cuatro cosas que te va cogiendo un poco de ideas, pero da el paso, fue ese día con acciones de BBVA, que lo recuerdo.
Increíble. Es que, bueno, tú lo ves normal. Tú lo ves normal.
Lo veo normal, pero también sé que hay mucha
pero
gente...
Es que no es nada normal, y menos en esa época, porque voy a hablar de época, esto está feo decirlo, pero hay que decirlo porque también tienes que estar orgullosa.
Sí.
Y es que, aunque eres más jovencita que yo, pero era otra época. O sea, no, es que de verdad, es que claro, yo pienso, en esa época yo estaba pues igual en el instituto, porque además repetí curso... Y me imagino a la gente, es que a ninguno de mis amigos, ni a mí, es que a nadie se nos pasaba por la cabeza remotamente. O sea, para nosotros eso de la inversión era algo de las películas, o de los banqueros, o de... Es que la gente no se puede hacer una idea. Entonces, yo no lo entiendo. O sea, tú estabas estudiando, dices.
Sí. Estudiando. Y me apunté a un curso de bolsa y, bueno, aprendí las nociones básicas y con
dejaron,
eso...
¿Te dejaron dinero o algo? O sea, te...
No, yo estudiaba a la vez que trabajaba, entonces...
Es que eso hay que decirlo, ¿eh?
Mi primer sueldo, que fue de 600 euros, que por entonces eran pesetas, 100.000 pesetas, me dije, bueno, pues me lo llevo a la bolsa. Yo ya estaba pensando en el futuro.
O sea, tú con 18 años... Tú naciste ya con...
Bueno,
como...
perdona, no sé si fue 18, 19 o 20, pero ahí andaba la cosa, vamos, recién cumplida la mayoría de edad.
Vale, en la época en la que yo simplemente me preguntaba cómo sería besar a una chica, porque no había besado nunca a una chica, y eso explica parte de mi traumática y apasionante historia. O sea, en esa época donde yo tenía más pájaros en la cabeza que hay bandadas en el cielo, en esa época Eva estaba trabajando, estaba estudiando, estaba haciendo un curso de bolsa y se estaba haciendo preguntas completamente distintas a las que nos hacíamos el resto de mortales. Yo quiero saber, no sé, es que vamos a ver, es tu, no sé, tu infancia, o sea, ¿tú qué hacías de pequeña? ¿A qué jugabas? ¿Tú jugabas? Porque, no sé, ¿en qué momento pasaste a jugar con muñecas? ¿O es que no jugabas con muñecas?
Ya está, mi memoria hasta ahí no llega. Pero yo creo que era una niña normal. Siempre se me dieron muy bien los números, la matemática y tal. Y fui siempre...
He sido eras un poco la empollona de clase, ¿no?
Un poquito.
Vale, bueno, ya nos vamos
a... Todo normal. Un poco. lo normal, vamos.
De normal.
Pero es que no sé qué le ves tan extraño. De verdad te lo digo que no. Me está dejando un poco que, bueno, que yo lo veo totalmente normal.
Estoy leyendo comentarios, porque quiero ver que alguien. Quiero ver. Os voy a hacer una pregunta. ¿Os parece normal? Solo os voy a hacer esa pregunta. Y entonces yo quiero ver qué dice la gente, porque a mí, de verdad, no me parece normal y no me parece mal que no me parezca normal. O sea, me parece excepcional. Y te lo digo de verdad. O sea, si lo viera normal, es que tampoco te estaría aquí preguntando, porque creo que lo que tú lo ves normal, la inmensa mayoría de la gente estamos años luz, y a mí me ha costado 44 años, y entonces, para que la gente lo entienda, yo quiero tener un puente entre lo que tú ves normal y lo que el resto del mundo ve normal. O sea, a lo mejor es normal porque tu ambiente era así, tenías muchos amigos que trabajaban, que emprendían... Nada.
Soy la oveja negra de la familia, creo yo, porque a mis padres les ha gustado invertir. De hecho, mis padres, su primera inversión en bolsa la han hecho la semana pasada. La semana pasada, porque ya están viendo
el caso. O sea, que no estabas, tú no naciste en Wall Street. Aunque algunos amigos tuyos ahora te han puesto el mote de la loba de Wall Street, ahora explicaremos por qué. Tú no naciste en Wall Street. ¿Tú dónde creciste?
Pues en un pueblecito de Jaén, que se llama Alcalá la Real. Muy pequeñito, en la sierra, muy bonito. Pero un pueblecito.
Que Jaén, para quien no lo sepa, para la gente que nos está viendo y no está en España, no está en la zona más, es precioso. Parte de mis ancestros están por ahí muy cerquita, pero no es la zona más poblada de España ni de lejos. O sea, no hay, ni siquiera la ciudad de Jaén es una gran ciudad. O sea, imagínate si encima era un pueblecito, ¿no? Entonces, ¿Cómo está la cosa? Porque en ese ambiente de un pueblecito de Jaén, ¿qué hacen tus amigos? ¿Qué hacen tus amigas? ¿Qué hacen tus novios? ¿Qué hacen tus padres? Porque yo quiero ver, o sea, ¿cómo? ¿Te acuerdas de en qué momento ese curso de bolsa? ¿Quién te habló del curso de bolsa? ¿Dónde lo viste?
En la Universidad de Granada. Lo vi en un tablón de estos que ponen en la universidad, porque antes lo ponían todo en tablones con chinchetas, y lo vi y no, y es algo que a mí siempre la finanza me ha llamado la atención. Entonces, pues no me lo pensé, me apunté y además recuerdo que había gente, pero que habíamos muy, muy pocas chicas, eso también lo recuerdo. Había muchos chicos, pero las chicas como que nos miraban allí un poco raro. Digo, no sé por qué, ¿no? Eso sí es verdad que tampoco lo entiendo.
Es parte del rollito alienígena que nos interesa. Es que es más complicado en general encontrar chicas, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, pero estoy seguro de muchas personas que están en ese mundo y que a veces se relaciona incluso con un nivel de testosterona alto, ¿no? Cuando uno piensa en la bolsa, en Wall Street, nos imaginamos a gente que está con unos niveles de testosterona altísimos, que son adictos al riesgo, lo asociamos a todo eso, ¿no? Entonces, de entrada, y más en esa época, no era un entorno. Y creo que esto está muy bien, porque además tú ahora mismo vas a romper muchos esquemas. O sea, yo creo que has venido a este mundo a romper esquemas. Y creo que además vas a hacer que muchas mujeres se empoderen de verdad. Porque yo estoy cansadísimo de ver a muchísima gente hablando de empoderamiento y de chorradas, mientras personas como tú se empoderan de verdad. Y empoderan, y son un ejemplo. Y a lo mejor por eso luego la gente te sigue y te adora y te respetan y te ganas el respeto de hombres y de mujeres, que eso también es complicado porque muchas veces esa rivalidad, ¿no? Y los hombres también es complicado que cuando además tienes una energía radiante que directamente, que eso no los eclipse y que puedan ver más allá, es porque realmente hay mucho más allá, ¿no? Entonces, por un lado, mujer, y más en esa época, es complicadísimo. Pero es que encima una mujer, que yo no sé, que a lo mejor es que tú a los 19 años tenías que tener la pinta de Shrek, no sé si sabes quién es, o del Increíble Hulk o algo así, porque si no, tampoco te lo pone fácil. Y me explico. Cuando tú eres una persona atractiva, constantemente, sobre todo si eres mujer, la sociedad va a estar tentándote con caminos mucho más fáciles. Esto tampoco es políticamente correcto decirlo, pero yo no estoy aquí para ser políticamente correcto. Yo estoy aquí para ayudar a la gente. Van a estar adulándote, diciéndote lo que quieres oír, para que no te esfuerces, para manipularte. Porque al final es algo que a los hombres pues, les vuelve muy locos, y entonces siempre va a haber algún hombre dispuesto a decirte lo que quieres oír, a ponerte caminos más fáciles. Fácil en un sentido, no en otro sentido, ¿vale? Porque, por ejemplo, a la hora de que la gente vea todo lo que tú puedes aportar, seguramente para ahí es mucho más difícil. Pero para recorrer ese camino, ¿no? Cuando constantemente también te están haciendo ofertas laborales de, pues mira, puedes ser gogó, puedes ser modelo, puedes ser un montón de cosas que yo, por ejemplo, no podía ser y que muchísimos chicos no podemos ser. Es decir, constantemente la sociedad, cuando eres una mujer atractiva, te están poniendo tentaciones que te apartan de desarrollarse, de desarrollarte por ese camino. Y yo me imagino que por eso no sé cuánta gente conoces como tú, Eva. O sea, ¿cuántas chicas conoces como tú?
Por lo pronto, nadie. Pero bueno...
Pero aquí estás para que aparezcas, ¿no? O sea...
¿Cómo? ¿Perdona?
Que aquí seguro que viéndote, las que hayan en el mundo se van a enterar y seguro que aparecen...
Que me llamen, que me escriban.
Pero en serio, ¿no conoces entonces a gente como tú, no?
Bueno, es que ¿a qué le llamas como tú?
Pues personas que inviertan, que se levanten. ¿A qué hora te has levantado hoy? Cuéntanos un día tuyo, ¿cómo ha sido hoy un día tuyo?
Bueno, es que mi cuerpo está habituado a levantarse muy temprano, entonces para mí levantarme a las 5 de la mañana es normal también.
5 de la mañana.
Además, esas primeras horas de la mañana para mí son muy productivas porque no suena el teléfono, tranquilidad en casa, entonces lo que puede hacer en 2 horas es como lo que puede hacer a lo largo de un día entero, entonces yo ya traigo los deberes, cuando vengo al trabajo traigo los deberes hechos. Entonces, a mí me resulta mucho más fácil. Me acuesto a las 10, eso sí, 10, 10 y media como mucho, pero a las 5, 5 y media estoy ya funcionando.
Vale, pues esto tampoco es que, claro. Vale, porque es que hay que decir que también tú eres mamá.
Sí.
Eres esposa.
Sí.
Eres empresaria. Uh-huh. Eres inversora. Creo que acabamos antes preguntando qué no eres, ¿no? O sea, a ver... A ver qué no eres, porque acabaríamos mucho antes. Pues, Eva, vamos entonces, creo que la gente ya se empieza a hacer un poco una idea, yo no voy a insistir más, pues es normal, pues no es normal, pues no es, es excepcional, me da igual. Yo creo que al final las cosas hablan por sí mismas y hay cosas que son autoevidentes, ¿no? Creo que cuanto más te conozca la gente, más se van a dar cuenta de la clase de persona que eres. Entonces volvemos otra vez a ese momento, ahora que hemos tenido una ráfaga de tu adolescencia, volvemos a ese momento en el que tú de repente, en el 2020, dedicándote a la hostelería, a la moda, muy dedicada, de repente te cambia todo. O sea, yo me asusté muchísimo y estoy en un sector mucho más digital. Desde entonces me he digitalizado más, pero digamos que mi sector es el que menos, de los que menos afectado se vio, y yo estaba muy preocupado. Bueno, también por mí, por la gente que conozco y por lo que veo en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú qué sentiste en ese momento?
Bueno, pues sin duda lo recuerdo como uno de los peores momentos de mi vida, porque claro, es que se me vino el mundo encima. Yo no tenía la solución para nada, porque claro, la gente de viaje dependía de no una solución que yo pudiera buscar, porque si yo me equivoco con algo, lo soluciono, lo resuelvo y se olvida y punto. Pero claro, en ese momento... yo no podía abrir la frontera, no podía darle solución a mis clientes, no podían viajar. Fue una situación porque el teléfono empezó a sonar y de desesperación, porque claro, yo repito, yo no tenía la solución para eso. En mi tienda de ropa igual y en mi hotel, imagínate, pues a punto de abrir, sin poder abrir, con toda la inversión hecha, que la inversión fue muchísimo más de lo previsto al principio, y me cogí en un momento pues que dije... me acordé de una vez un amigo que me dijo, todos los buenos empresarios se arruinan una vez en su vida. Entonces yo dije, ha llegado mi momento, este es mi momento. Entonces, lo primero que pensé fue eso. Digo, claro, ya pasan los días, empieza a pensar, a analizar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, de todas las crisis hay oportunidades, pues vamos a buscar qué oportunidades hay, porque yo con mi negocio no podía hacer nada, nada dependía de mí. Entonces tuve que buscar otro negocio alternativo. Entonces dije, mi momento de bolsa. Ahora voy a aprovechar todo lo que no he hecho todos estos años atrás, porque mi negocio me está mandando la capacidad financiera que yo necesitaba en ese momento. Y dije, pues ahora a la bolsa me voy de cabeza. ¿Qué problema tuve? Pues que cero liquidez, no tenía nada. ¿Qué hice? Pues buscarla, me fui al banco y digo, necesito pasta. La conseguí y bueno, ya fue un poco y moviendo ese dinero día tras día y bueno.
Espera, espera, que tú vas muy rápido. Sí. A ver, quiero que nos imaginemos. Bueno, nosotros los Kaizenecas tenemos una frase que estoy seguro de que te gusta mucho, Eva, que es que un pájaro no tiene confianza en la ramita sobre la que se posa, confía en sus propias alas. Y yo veo mucho de ese pájaro en lo que nos estás contando, porque dentro de lo humano, ¿no? Del miedo que tendrías que sentir, que no me lo quiero imaginar.
Horrible, horrible. Horrible.
Además, teniendo todo un proyecto, porque es que esto creo que nadie lo entiende, especialmente, bueno, nadie, cuando digo nadie, es demasiada gente no lo entiende, especialmente en una cultura donde se habla de empresarios como si fueran, no es que no sé cómo explicarlo, como si fueran, como si lo tuvieran todo hecho, ¿no? Como si fuera una tarta y ellos tuvieran los recursos y no como personas que están constantemente dejándose la piel, levantándose a las 5 de la mañana como tú, arriesgando todo lo que tienen, que eso se dice muy pronto. O sea, tú vives en una cultura y en un país donde no se van a solidarizar contigo, con tu perfil, donde no van a empatizar con tu sufrimiento. Y entonces tú, en esa situación que a mí me habría helado la sangre, tú dices, pues tengo que reinventarme, ¿no? Tengo que ver qué hago. A lo mejor ese hobby que yo tenía de jugar un poquito, porque para ti era algo un poco anecdótico, ¿no? Era algo con lo que venías haciendo, pues un poco como lo que yo hago ahora, que...
De hecho, te voy a decir una cosa. Cuando ya vi la envergadura de todo lo que se nos venía encima, yo ya dije, bueno, pues no me queda otra. Ya se hablaba mucho en nuestro sector, concurso de acreedores, dijo, bueno, es que mi solución, concurso de acreedores. Llamé a un abogado especialista, conforme él me iba hablando, yo me iba hablando, y yo iba diciendo, esta solución no la quiero, no voy a defraudar ni a mi familia, ni a mi empleada, dejarla en el paro, y muchísimo menos defraudarme a mí, digo, tengo que buscar, pero es que lo mejor de todo no es eso, sino que aparte de mi plan A, que era el tema de la bolsa, tenía un plan B, conseguí sacar un plan B y un plan C, que no se lo he contado a nadie, pero que todavía están ahí por si acaso, ¿quién sabe?
Estamos flipando. A tiempo real, esto es un directo, estamos leyendo vuestros comentarios. Algunos comentarios son muy interesantes. Por favor, si queréis más directos como este, porque esto es un streaming riguroso, donde estamos corriendo riesgos, igual que Eva. Esto a Eva le resulta muy familiar porque efectivamente es un poco a lo que tú estás acostumbrada, ¿no? A decir, ala, salto al vacío, no sabemos cómo va a salir, hemos hecho alguna prueba técnica, pero ya está. Entonces, estamos aquí corriendo un riesgo, chicos. Y vosotros, si queréis más, tenéis que demostrarlo. Porque estos riesgos, pues podemos hacer otra cosa. O sea, Eva podría estar ahora, como espero que ahora nos explique, lo que hace de 6 a 10 de la noche o de 6 a 9 o algo así.
De 3 y media a 10.
De 3 y media a 10, religiosamente, que se pone a trabajar con sus activos, a gestionar su cartera para hacerla productiva y está aquí sacrificando ese tiempo productivo con un coste de oportunidad. Es decir, está dejando de ganar dinero, aunque también Eva, ya dijimos que a veces hay que dejarlos descansar un poquito, que se ventilen y que hagan su trabajo un poco, ¿no? Que se relajen un poco, porque si no, la bolsa se recalienta demasiado, hay que dejar esas acciones un poco respirar, ¿no? Vamos a dejar que respiren un poquito. Pero quiero que lo entendáis, chicos. O sea, Eva está aquí pagando un coste de oportunidad enorme por estar con vosotros, por compartir esta experiencia, por romper esquemas, por cambiar creencias, para inspirar. Yo estoy aquí también, podría estar haciendo otras cosas, pero estoy eligiendo este formato, que es mucho más arriesgado que otros formatos, porque cualquier cosa puede salir mal. Sabéis que el tío Murphy no nos abandona, no todo depende de nosotros. Y estamos aquí precisamente porque yo estoy apostando por este formato, por el directo, por también por tener conversaciones como esta con bestias de la mejora financiera. Y vaya si Eva es una bestia de la mejora financiera. Tuvimos hace poco a Pau Ninja, ahora estamos con Eva, espero que esto vaya más, pero nos lo tenéis que demostrar. O sea, yo quiero ver esos me gusta, porque si no, pues evidentemente las cosas no van a ser sostenibles. Tenéis que de verdad, si queréis más, pues compartir el vídeo. O sea, esto no es algo habitual. Y si queréis que busquemos a extraterrestres, en el mejor sentido de la palabra, o mutantes como Eva, pues tenéis que demostrarnos que de verdad queréis más de esto, ¿vale? Bien, Eva, volvemos con ese momento aterrador, donde además tú dices, tengo un plan A, un plan B, un plan C. Como buena leona, porque a ti te han llamado la loba de Wall Street por el éxito que has tenido luego también en este ámbito. Pero yo cuando pienso en ti, a mí me viene a la mente, pues fíjate, tú sabes que la portada de mi libro es un leoncito, más chulo él, con su smoking, con sus quevedos. Y yo cuando pienso en ti, veo una leona cazando para su familia, con, dándolo todo, súper capacitada, súper preparada. Yo veo una leona, ¿no? Y esta leona tiene un plan A, un plan B, un plan C. Y has dicho que llegas incluso también a endeudarte, ¿no? Si te he entendido bien. O sea, llegas a pedir un crédito para implementar estos planes nuevos. O sea, estás arriesgando lo que no está escrito.
Arriesgaba lo que no tenía, pero lo tenía todo perdido. Si no hubiese actuado, ahora mismo no estaría aquí. No, no sé ni siquiera sé dónde estaría. Pero bueno, había que intentarlo, no me iba a quedar de brazos cruzados, vamos, lo tenía clarísimo también.
O sea, ese era el plan B. En el plan C me imagino que no se puede contar, o si acaso se puede, ya lo contaremos en otro episodio. Y volviendo al plan B, vamos a ver, Eva, entonces tú dices, pues mira, yo a lo mejor en el pasado he jugado un poco con la bolsa, he hecho algunas inversiones, no me he ido del todo mal, y ahora me corriges, ¿eh? Si me equivoco, si no es así. Y entonces creo que como esto es algo que se puede aprender, porque ahora ya tienes un perfil mucho más de lo que se conoce como trader, persona que todos los días opera, ya veremos si operas a tiempo real, ya veremos cómo lo haces, pero que tú al final dices, mira, esto es algo que una persona inteligente puede llegar a aprender para poner la probabilidad de su parte. O sea, al final, si yo aprendo, podré beneficiarme tanto si la economía va bien como si va mal, sabré encontrar dónde están las oportunidades que va generando el mercado. Y entonces tú ahí haces esa apuesta increíble, súper valiente, siendo además una madre, una cabeza de familia, o sea, y dices, voy a apostar por mi capacidad para dominar esto. Porque están pasando cosas que, como muy bien dices, no dependen de mí. Eso es clave. Una de las cosas que nosotros machacamos una y otra vez los kaizenecas, lo que no depende de ti no existe. Tenemos que empezar a dedicar mucho más tiempo, mucha más energía, mucho más foco a lo que depende de ti. Sí, 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 de ti que me estás viendo. Y lo que es importante, lo que depende de ti y lo que es importante, y además disfrutar del proceso, como estamos disfrutando ahora, como estamos disfrutando ahora creando esta cultura para hablar de esto, para que sea algo normal, para que forme parte de nosotros. Pero en cosas que sean importantes y que dependen de nosotros. Cuando se nos está constantemente animando a que nos centremos precisamente en lo que no es importante, ese partido de fútbol, a quién echan de Gran Hermano, que si esa famosa o ese famoso se ha aliado con no sé quién, y en lo que no depende de nosotros. Pues que si ahora el gobierno hace no sé cuántos, que si ahora pasa esto, entonces estamos centrando toda nuestra energía en cosas que no son importantes y que no dependen de nosotros, y encima no estamos disfrutando del proceso. Eva, ¿qué te parece? ¿Tú eso lo ves o no lo ves? ¿O estás demasiado centrada en volar y entonces no, ni te fijas?
No, hombre. Bueno, que yo lo que quería contar era, bueno, el tema de una vez que yo entré en bolsa, lo tuve, bueno, ese plan A, digamos, yo lo tenía muy, muy claro, porque, a ver, si, el que no sepa cómo va esto, las bolsas son cíclicas, entonces, cuando hay una crisis, pegan la corrección, la gran corrección, y luego empiezan a recuperar, antes o después acaban recuperando, o sea, que...
Y aparte puedes jugar en corto, ¿no? O sea, tú puedes apostar contra... también ciertos activos.
Claro.
Si alguno está muy inflado, pues tú puedes, lo que se conoce como ir en corto, hacer un short.
Exactamente.
Y entonces, si baja, tú ganas. Pero esto, es que no quiero que entremos demasiado en detalles, porque vamos a hacer una segunda parte, y esa segunda parte la vamos a hacer en nuestro canal nuevo, Cómo invertir mi dinero con Mario Luna. Recuerdo que estamos con Eva Pérez Anguita, también conocida como la loba de Wall Street, para mí, la leona de Wall Street, así de claro lo digo. ¿Y cuál era tu Instagram, Eva?
EvaBravo77.
EvaBravo77. Podéis flipar porque es que aparte Eva, como hobby, aparte de todo, es una apasionada de la moda, ¿no? O sea, aparte de todo, o sea, para ti lo de Instagram, porque es que tienes un pedazo de cuenta de Instagram que ya la quisieran muchísimos influencers, pero para ti eso es como, pues como un suspiro, como un alivio, ¿no? Como un pasatiempo.
De hecho, me sale trabajo en Instagram y demás, lo que pasa es que, claro, yo tengo que optimizar mi tiempo y dedicárselo a lo que más dinero me genera. Entonces, bueno, lo tengo ahí. De hecho, era mi plan C, a Instagram y empezar a moverlo, porque yo lo tengo ahí en plan, pues, hobby, diversión, entretenimiento, cuatro ratos que tengo libre, pero no quería que fuera otro negocio más para mí, porque ya por lo pronto tengo suficiente, por lo pronto... Así que ahí está, que en cualquier momento pues podemos también...
Es EvaBravo77, ¿correcto? Sí. @EvaBravo77. Pues os lo recomiendo porque no tiene desperdicio, es su plan C, ya lo ha confesado, lo ha dicho públicamente. Y bueno, oye, si la apoyáis, pues como nunca se sabe este mundo lo que nos tiene deparado y el tío Murphy ya sabemos cómo se las gasta, pues... ¿Quién sabe? A lo mejor un día Eva dice, oye, ya, mira, ya he hecho bastante, ya he limpiado Wall Street completamente, ahora me apetece darle un poquito más a la faceta artística, aunque esto de la inversión también es un arte y sobre todo psicológicamente, antes de entrar en temas más técnicos, quiero que nos hables de cuál es el principal obstáculo que has notado, o sea, cuál es el principal miedo que tiene una persona cuando empieza a invertir, porque si yo he tenido miedo y he intentado no necesitar el dinero que invierto y he intentado ya aumentar lo que llamo mi margen de poder, de esto hablaremos más luego, no me quiero ni imaginar la sensación, ¿no?, de una persona que encima dice, oye, que estoy aquí, que lo estoy poniendo todo, que estoy arriesgando muchísimo. ¿Qué te decías tú para dormir por la noche? O sea, ¿cómo...? ¿Has tenido alguna noche donde tus inversiones no fueran como te gustaría que fuesen? ¿Y qué inquietudes te ha generado? ¿Cuál es tu secreto para que no te suba el cortisol? O igual te sube mucho y, oye, y lo disimulas muy bien. A lo mejor llevas años sin dormir y no nos hemos enterado. ¿Cómo lo haces?
A mí el miedo, la palabra miedo, como que no existe en mi vocabulario. Yo cogí el dinero, lo invertí, estudié dónde quería invertirlo, cómo invertirlo y lo hice y punto. Me ha ido saliendo bien. Hubo un mes del año pasado, en noviembre, que todo me salía mal. Empecé a hacer trading y no conseguí, porque claro, yo di el salto de la bolsa española a los mercados americanos, porque yo veía que el dinero realmente estaba en los mercados americanos. Entonces digo, ¿qué hago aquí en el IBEX para ganar un 10, donde por otro lado puedo ganar un 50? Entonces, ese salto sí me costó un poquito porque sí es verdad que de ese mercado yo no tenía muy poquito conocimiento. Entonces, me puse a estudiar por las noches, a ver dónde podía, sectores emergentes. Y bueno, fui haciendo algunas cositas que ya te digo, al principio fallé, pero me dieron pues las alas para poder abrirme y decir, vale, ¿en qué he fallado? ¿He fallado en esto? Pues ahora el siguiente paso es hacerlo ya bien, ya, en eso no puedo fallar. Y de hecho gran parte del éxito que estoy teniendo es por eso, porque aprendí de esos errores, y esos errores ya del principio pues ya no los he vuelto a cometer. Ya hay que tener mente fría, saber cuándo hay que darle al botón y cuándo no hay que darle el botón. Te vas, te tomas un café, te das un paseo por donde tú quieras, pero no se da el botón. Hay que eso, que tenerlo muy controlado, pero que se aprende, ¿eh? Se aprende y se consigue.
Pánico. Claro, has dicho una cosa que también me resuena mucho. Dices, pues que yo el miedo no, porque claro, yo lo que veo desde fuera, lo que veo es que tú estabas demasiado ocupada para estar preocupada. O sea, tú te mantuviste tan ocupada, y esto, por favor, tomemos todos nota, y me incluyo, y lo estoy diciendo porque es algo que espero algún día, cuando escuche esta conversación en formato podcast, que va a estar también en formato podcast, como la mayoría de vídeos de este canal, para hacer absortismo, para hacer actividades ganadoras, para lucrar vitamina D, para hacer ejercicio y cambiar nuestro estado bioquímico mientras generamos neuronas por ese proceso de neurogénesis, pues yo esto me lo quiero recordar, porque yo mismo a veces peco de eso. Yo a veces me preocupo de cosas que rápidamente se disuelven cuando te ocupas en solucionarlas, incluso aunque no encuentres el camino a la primera. Porque como bien dice Eva, ella lo ha sentido y dice, pues tuve mis errores, me di mis golpes. Yo, fíjate, esto no es consejo de inversión para nada, nada de lo que yo te diga ni de lo que Eva te diga es consejo de inversión. Esto es una conversación entre amigos sobre un tema muy interesante que te afecta mucho. Pero yo, personalmente, siempre digo que es mejor invertir primero y aprender después. Entiéndeme, te tienes que dar pequeñas galletas, lo suficiente para que te pique y entonces te acuerdes, lo suficiente para que cuando veas a alguien hablando de inversión, tu radar esté puesto en cuáles son las claves de poder más relevantes, lo suficiente para que cuando escuches a Eva, sepas cómo te va a afectar y de qué manera te puede ayudar a mejorar tu situación financiera. De manera de que se activen todos tus sensores de palme y todos tus sensores de lucro. Pero, evidentemente, no pueden ser golpes de los que no te recuperes. Siempre decimos en broma, sí, está muy bien que tu niño se caiga, porque entonces así aprende a hablar, a andar, se va cayendo, se da porrazos, se levanta, va aprendiendo a andar. Pero claro, si te cae por la ventana, pues se acabó el niño y se acabó todo, ¿no? Y lo mismo, si te tienes que dar golpes, pues date golpes, pero si te atropella un tren, pues de esa no te recuperas. Entonces, con el tema de la inversión, y recalco, esto no es consejo de inversión, yo, mi experiencia es la misma. Yo creo que he subido de cinturón, aunque todavía me queda muchísimo por aprender y todavía soy muy pollo y todavía es un hobby para mí y ya está. Pero aún así noto que he subido mucho de cinturón precisamente por eso, porque me puse a jugar desde el principio, porque cometí errores, me di leches, me dolieron mucho, mucho, mucho. Fueron leches pequeñas porque fue un riesgo bastante bien gestionado dentro de lo que cabe, o sea, fue un riesgo calculado. Pero esos golpecitos, primero, esas lecciones no se me van a olvidar nunca, pero sobre todo lo que hizo es que la atención que yo le prestaba a las cosas cambió completamente. Porque yo llevaba mucho tiempo escuchando, pues, a expertos de economía. De vez en cuando escuchaba a algún experto en inversión, algún gurú financiero. Kiyosaki, llevaba yo décadas sabiendo de él. Este tipo de gente, pero Tim Ferriss, pero bien, sí, era algo teórico. Y sin embargo, en unos pocos meses, porque me afectaba directamente, mi mente inconsciente arrolladora activó todos esos receptores para detectar la información relevante, porque vives en una época de infoxicación. Vives en un momento en el que todo es información y la mayor parte de esa información es información basura. Y en este momento, cada segundo, se está generando más información de la que jamás tendrás tiempo de procesar o de consumir. Así que es crucial elegir muy bien lo que consumes, los contenidos que consumes, y también, muy importante, esos contenidos que consumes, filtrar las lecciones relevantes. Y eso lo haces cuando empiezas a entrar en acción. Y eso me resuena mucho con lo que nos está contando Eva. Porque tú estás diciendo, Eva, que bueno, que te diste algún golpe y tal, pero que no llegaste a perder el sueño, ¿no? Demasiado. y que aprendías de los golpes.
Hombre, el sueño se pierde un poco.
Adelante, te sirvió mucho también.
Sí, el sueño se pierde, y más cuando estás jugando con cantidades importantes y a un nivel que te lo estás jugando todo. Entonces, pues, perderse se pierde, no a lo mejor del todo, pero sí un poco. Pero bueno, que en definitiva, yo la conclusión que saco es que esos tropiezos fue un aprendizaje tremendo, porque de hecho, ahora mismo no estaría pensando que estoy todos los días de 3:30 a 10 haciendo trading y estudiando qué valores me interesan más esta semana por las noticias que sacan, por cualquier otra información. Pero claro, cuando empiezas es que es la única manera que hay de aprender. Es lo que tú dices, ni hay gurú, hay muchos que te cuentan, que tú ya sabes que hay muchos canales de bolsa y tal, pero muchos analistas, quería decir. Pero en definitiva, pues cada uno tiene que ir cogiendo ideas. Yo cojo ideas de uno, ideas de otro. Al principio veía muchos vídeos, veía a muchos. Pero llegué a mi conclusión de que cada uno te vendía, digamos, lo que a ellos les interesaba. Porque aquí, pues tú lo has dicho antes, algunos operan en corto, otros están hasta arriba en un sector determinado y les interesa vender ese sector, pues a ver si un poco pegan una buena inyección. Pero hay que sacar las propias conclusiones cada uno y ya te digo, lo mejor, tropezar y de ahí ya directo.
Mira lo que nos están comentando. Nos está comentando Aide, dice, cuando sabes que tu familia depende de ti, sales como una leona a buscar recursos para tu manada. Toma ya. ¿Cómo te identificas del 1 al 10, Eva?
Totalmente cierto. De hecho, a lo mejor a mí esta situación yo hubiese estado sola, pues igual hubiese buscado otra solución, pues más fácil o menos arriesgada, pero tenía que darlo todo. Vamos, no me cabía la menor duda. De hecho, lo de llamar al abogado para el tema del concurso de acreedores, yo creo que fue un lapsus de un día, vamos. Luego lo pienso y digo, ¿que yo hice eso? No puede ser. Es cierto, es cierto. Sí, pero que lo importante es que ante esta crisis económica tan grande que se nos viene encima, porque yo creo que acaba de empezar, que hay soluciones, que solamente hay que buscarlas. ¿Dónde está la oportunidad? Pues ayer estaba en la bolsa, mañana puede estar en montar un negocio de cualquier necesidad nueva que surja, que hay que moverse y no quedarse de brazos cruzados, llorando en la cama y qué mala suerte tengo, eso no. Eso sí no funciona, no puede funcionar nunca.
Es curioso porque además dices, claro, cuando esto se va a poner peor, yo llevo mucho tiempo diciendo que esto se va a poner peor y no deja de ponerse peor, pero es que tampoco hace falta ser un iluminado, simplemente hace falta informarse de verdad, no todo lo que nos cuentan los medios de manipulación de masas, sino la información real, y aquí no voy a decir más porque aquí se puede hablar lo justo sin que nos censuren. Pero dices que tenemos que estar preparados, que podemos prepararnos. A mí eso me resuena cada vez más porque el Netkaizen yo lo veo cada vez más, especialmente en estos tiempos, como el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida. Hoy estamos hablando de finanzas saludables, pero otras veces pues hablamos de salud directamente, de salud extrema, de perseguir nuestro potencial biológico, porque también yo noto que cada vez es más complicado estar realmente intentar perseguir esa salud de la que nuestro cuerpo, de la que nuestra biología es capaz cuando todo lo que nos rodea nos arrastra a hacer cosas que no son saludables y para las que no estamos diseñados y donde además reina una confusión increíble como nunca la ha habido. Lo mismo podríamos decir de la salud sentimental, emocional, de tener en control de una parte de la vida tan importante como es el amor, constantemente de nuevo se nos educa, se nos condiciona para fracasar en esto. Así que, chicos, chicas, kaizenecas de todo el mundo, vamos de verdad a prepararnos, vamos de verdad a entender que todo en la vida se puede aprender, y eso me gusta que Eva no lo dudó ni por un instante. Ella no dudó ni por un instante que si dedicaba el tiempo y el esfuerzo necesario, que iba a mejorar en esa área llamada inversión, llamada trading, y que iba a empezar a tener un control sobre un aspecto tan fundamental de su vida y la de su familia. Y entonces, por pisar un poco tierra, que todo esto no sea tan abstracto, ¿cómo cambió tu vida? O sea, de repente, porque tú ahora dices, pues voy a reestructurar, ¿no?, todo mi horario. A mí me hizo mucha gracia eso que dices, no, pues oye, que es que yo religiosamente de tres, que por cierto ahora te lo estás saltando, valoradlo, chicos, valoradlo, compartidlo, dadle me gusta al directo, ir al perfil de Eva y flipad un poco, EvaBravo77 en Instagram, que ese es su plan C. O sea, ¿cómo serán los otros, ¿no?, si es su plan C? ¿Cómo cambió tu vida? Cuéntanos.
Pues,
de horario, o sea, cosas de pisar tierra.
No fue tan difícil. Pues por la mañana dedicaba mi tiempo, bueno, por la mañana y parte del día dedicaba mi tiempo a resolver todos los problemas asociados de lo que se me vino encima en ese momento, porque...
Pero lo primero, perdona que te interrumpa, lo primero es que tú te diste cuenta de que tenía que cambiar. O sea, decir, vale, el esquema... Porque esto pasa mucho, hay gente muy exitosa, pero cuando hemos tenido éxito, y yo me declaro culpable en ciertos ámbitos, que nos cuesta mucho cambiar la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y a lo mejor ahora ya no hace falta Coca-Cola, a lo mejor ahora hace falta limonada. Y ya no hace falta más Coca-Cola, entonces tenemos que cambiar la fórmula. Tú entendiste que tenías que cambiar tu fórmula.
Sí, sí. Ahí. Eso, a ver, se habla mucho, pero lo de adaptarse al cambio es que tiene que ser casi una religión, porque como no te mentalices y no lo hagas, también estás perdido en el mundo de los negocios, porque hoy funciona una cosa y mañana funciona otra y tienes que ir adaptándote eso casi sobre la marcha a las necesidades que vas teniendo día a día. Entonces, pues bueno, tampoco fue tan difícil, me dedicaba mi tiempo a resolver problemas de los negocios. Y luego cuando llegaba la hora de bolsa, porque como al principio empecé en el IBEX...
Perdona, lo difícil es que tú de repente dijeras, ya partiendo de mí, que soy la base de todo este proyecto, yo tengo que ya mi tiempo no lo puedo estructurar igual. Eso es lo difícil, que digas, y lo que da miedo, porque da mucho miedo salir de una rutina, aunque esa rutina ya deje de funcionar, porque las circunstancias están cambiando, pero muchas veces nos servimos como la rana, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de postear ciertas veces en Instagram. Con el tiempo me di cuenta de que estaba palmando. Digo, espera, es que Instagram no se merece tanta atención y tanto foco. Pero hace falta, y lo mismo te podría decir, pues con YouTube o cuando creé Nación NK, cada vez que sacas un nuevo proyecto, cada vez que te reinventas, tienes que hacer todos esos cambios, pero yo no lo veo fácil porque, insisto, es muy fácil cuando algo empeora, pero hemos tenido éxito haciendo eso al principio, hervirnos poco a poco como la rana en el cazo y no dar el salto. Tú sabes que a una rana, si tú la tiras a un cazo de agua caliente, pega un bote y se va. Pero si la metes en un cazo de agua fría y la calientas poco a poco, la rana se cuece. Y la mayoría de nosotros somos ranas. Entonces, yo lo que quiero ver es tú en qué momento dices, Eva, esto tiene que cambiar radicalmente porque las cosas han cambiado. Y entonces voy a empezar a cambiar por mí, por lo que yo hago cada día. O sea, es que eso parece fácil, pero no es fácil. No digo que no sea divertido, que no sea apasionante, que no sea una aventura increíble. Fácil en el sentido de que no se le ocurre, de que no todo el mundo da ese paso. No es nada fácil, o sea, no, todo conspira para que no demos ese paso, ¿no? Tenemos mucho miedo al cambio y
yo creo que lo estás pintando peor de lo que es, porque no es tan difícil, ¿eh? Que no es tan difícil, que es pensarlo y hacerlo y ya está, ¿no? Le estás dando muchas vueltas, me parece. No le veo ya la
gana. Yo me dedico a darle vueltas a las cosas, Eva. Por si alguien no lo ha notado, soy el profesional de darle vueltas a todo. Y a lo mejor eso me ha saboteado, ¿eh? No te digo yo que no. A lo mejor, como has dicho, hazlo y ya está, ¿no? Y ya sacarás conclusiones. Pero que no es para desanimar a nadie, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, yo no quiero que la gente, no, es difícil, no lo hagas, uy, qué mal lo vas a pasar. No, lo que quiero es ver un poco si... A lo mejor, pues no sé, tuviste algún momento, ¿no?, de clic, de que dijeras, mi día ha sido esto, pues ahora voy a cambiar. Porque muchas personas que nos están mirando seguramente quieren hacer cambios, seguramente están entendiendo que tienen que adquirir una mentalidad inversora, que tienen que hacer que su dinero trabaje para ellos mientras ellos trabajan en otra cosa. O sea, no es para quedarse brazos cruzados, es para que tu dinero trabaje por ti y para que tú te puedas defender de los ataques de la vida, ¿no? Porque hoy en día, y más con la inflación que hay, si tu dinero no aumenta a cierto nivel, estás palmando, amigo. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar de mucha gente que nos está viendo, incluso yo hace unos meses, y sí, todo esto lo entiendo y tal, vale, pero es que yo mañana tengo que hacer cambios en mi vida. Y te digo yo ya que mucha gente no lo va a hacer. No sé si es porque es fácil, no sé si es porque es difícil, no sé si es porque no se nos ocurre, pero lo que quiero decir es que esto es mucho más que una conversación, es mucho más que un show, es mucho más que un directo. Esto es que tú que estás viendo esto, compañero, compañera, tienes que hacer cambios en tu vida. Entonces, Eva, pasa página ahí rápido, porque es que es como, bueno, pues claro, pues hice el cambio, coño, pues ya está, pues ya, ¿qué quieres? Pero es que si tú no estás obteniendo los resultados que quieres obtener, tienes que hacer eso. Tienes que empezar a decir, a ver, ¿qué tengo que cambiar? Y cambiarlo. ¿Tú no conoces a nadie? Es que, claro, lo que yo te estoy contando, porque yo mismo soy un poco así, ¿vale? Y me tengo que esforzar, y me alegro de que me tenga que esforzar para hacer estos cambios de chip, porque yo no, a mí no me han educado para tener éxito en las áreas más importantes de la vida. De hecho, yo tengo la sensación de que todo lo que me han enseñado pues va un poco al revés. Y mucha gente que nos está viendo creo que también siente esto, ¿no? Entonces, ¿tú no conoces a nadie que le cueste, por ejemplo, hacer eso que tú nos estás contando? Decir, oye, pues sí, pues tengo que hacer un cambio, pues lo hago. Ya está. ¿Conoces o no conoces?
No, algún caso de personas sí, pero también...
Alguno así, alguno suelto, ¿no?
Es lo habitual. La gente se adapta a lo que tiene, a su vida y ya está. Le vaya mejor, le vaya peor, se adapta y no aspira más, entonces pues no te mueves. Si aquí lo importante es moverse, es que no hay más.
O sea, ¿tú crees que el problema es como que te acomodas en la rutina, ¿no? Cuando...
Totalmente.
¿Y qué consejo le darías a alguien que en este momento entiende lo que tú estás diciendo, pero mañana no va en su sistema? ¿Qué mensaje le darías?
Yo voy a poner un ejemplo. A ver, seguramente que conocéis, Mario, lo siento, voy a nombrar otro libro que no es tuyo, pero bueno, que sabes que no te hace competencia, ¿eh?
No, prohibido mencionar un libro que no sea. ¿Cómo te atreves, por favor?
Bueno, es un clásico. ¿Quién se ha llevado mi queso, no?
Me encanta. Hice un vídeo sobre ese vídeo, Eva, yo también, fíjate.
Sí, ¿no?
Me dio un vídeo.
No lo tendré que ver. Pero es que es tan básico como eso. A ver, cuando no hay queso, pues habrá que buscar queso nuevo. Es que la vida es así. Y hay que ser conscientes de que es así, de que no te puedes quedar parado y ver la vida pasar. Hay muchísimas oportunidades. Solo hay que saber buscarlas, saber encontrarlas y no tener miedo al fracaso. Si, no hay más, ¿eh? No hay más. Ya todo lo demás viene solo. Luego ya todo viene solo. Y cuando encuentras problemas, pues se van resolviendo y ya está. Y avanzando, no hay más.
Pues nos quedamos con eso para la primera parte. ¿Quién se ha llevado mi queso? Que, por cierto, yo hace ya años que le dediqué un vídeo porque también me llegó muchísimo. Porque es de estas cosas básicas, básicas, básicas. ¡Qué básico que es! ¡Qué básico! ¿Y cuánto no lo hacemos? O sea, todo lo que tiene de básico lo tiene de que la inmensa mayoría no lo hacemos, o lo hacemos mal, o palmamos en eso. Así que vamos a quedarnos con esto. Y los que queráis profundizar un poquito más, los que queráis entrar en materia y de verdad poneros las pilas y aplicar este principio de acción, de empezar a hacer cambios ya, o sea, de ya, empezar a darle un giro a tu situación financiera y empezar a controlar un aspecto tan importante de tu vida, nos vemos en 10 minutos para la segunda parte de esta conversación, que no entrevista, lo recalco, porque hay gente, Mario, es que hablas, no sé qué. Es que es una conversación, no es una entrevista. Yo me dedico a darle vueltas a las cosas y a relacionar esas cosas con el Net Kaizen, y ese es mi proyecto. Entonces, todo el valor que nos aporta Eva, pues yo voy a intentar relacionarlo, voy a intentar también hacer de puente entre Eva y muchos de vosotros, voy a intentar que también, pues que eso, pues que sea una conversación fluida, no es una entrevista, ¿vale? El que busque entrevistas, oye, hay muchas entrevistas en YouTube, esto no son entrevistas, son conversaciones. Así que los que quieran ver la segunda parte de esta conversación, donde vamos a entrar en temas mucho más prácticos, mucho más concretos, mucho más específicos de cómo invertir, de cómo tomar las riendas de tu situación financiera, de cómo hacer que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa. Nos vemos en mi canal, cómo invertir mi dinero con Mario Luna en 10 minutos, a las 7:30 españolas, 10 minutos. Ir entrando ya, poneros cómodos, tomaros un té y nos vemos allí. Y esa es señal de que vamos en serio, ¿eh? Porque la vida está muy bien en la teoría, pero es que hay que tomar acción. Y si no tomas acción, no va a haber cambio. Y si no entiendes que esta parte, o sea, la parte financiera, como yo no entendía durante mucho tiempo, es fundamental para tener libertad y capacidad para... Porque no es un tema ya de materialismo. Tú puedes ser más o menos materialista, te pueden gustar más o menos algo, puedes ser más glamuroso como Eva, puedes ser más hippie como yo. Pero para mí ya es una cuestión. Y cuando yo vi cómo cerraban negocios, cómo truncaban vidas, cómo dejaban a la gente completamente en pelotas, me di cuenta de que esto era muy importante. Le di las orejas al lobo y dije, Mario, el Netkaizen no puede ser un sistema de defensa personal para la vida si no se toma muy en serio este ámbito. O sea, yo no podría mirarme al espejo si no os invitase ahora a todos a entrar en el otro canal, cómo invertir mi dinero con Mario Luna, para la segunda parte de esta conversación con bestias de la mejora financiera, con Eva Fernández. Perdón, Eva Pérez Agnita, perdona. Es que mi padre es un andaluz, que es de tu tierra también, y es Ferna, y me he liado. Eva Pérez Agnita, la podéis entrar en Instagram, EvaBravo77, también conocida como la loba de Wall Street, pero no os engañéis, es la leona. Hasta ahora, ganadores, Kaizenegas, un abrazo. Nos vemos allí en el otro canal. Solo se vive dos veces. Corre, aprovechad de la segunda.